Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con cinco y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera con datos, por cierto, del salario mínimo. Había la expectativa de que desde el primero de diciembre se pudiera anunciar. Bueno, pues ya había todavía días para anunciarse, pero ya se acaba de contar en la mañanera. Cuéntanos, Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan, buenos días. Así es, efectivamente, hace unos minutos el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, dio a conocer el acuerdo mediante el cual se anuncia un incremento al salario del 12%. Este acuerdo se dio de manera unánime por parte del Consejo Coordinador Empresarial, la aprobación y también por parte del sector obrero, y representa, pues digamos, el incremento salarial más alto de lo que se ha dado a conocer incluso después de los últimos 3 años de la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a escuchar cómo fue que el secretario del Trabajo dio a conocer algunos de los datos de lo que representa este incremento al mínimo que será vigente a partir del 1 de enero del año próximo.
El día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite, nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance. Como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país. Por una parte, el de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general. Y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general, pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios.
De acuerdo con lo que dice Marat Bolaños, ese incremento va a permitir obtener pues estas mediciones que desde la pasada administración ya se hacían: poco más de 5 kilos de frijol, casi 6 kilogramos de huevo y 13 kilos de tortilla, algo que en comparación con el 2018, el primer año que se anunció el incremento al salario mínimo por parte del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se representa un importante incremento al poder adquisitivo de los trabajadores. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la meta que se han marcado es el que para finales de su sexenio se puedan comprar con este salario mínimo, digamos, conforme vaya avanzando cada uno de los siguientes años hasta que concluya la actual administración, pues 2 canastas básicas. Esa es la meta que se han marcado como objetivo final. Y bueno, es parte de lo que hoy se suscribió ya en Palacio Nacional. Ahorita concluyó la presentación también de un video en donde se anuncia un programa especial de seguridad para las carreteras con motivo del periodo vacacional de fin de año. Y bueno, esperemos ver si es que durante este proceso de las preguntas de los reporteros se dice algo más de lo que está sucediendo en Sinaloa y pues también de este decomiso que se dio a conocer esta mañana allá también en ese estado por parte de los operativos que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá, bueno, en Palacio Nacional.
Y del asesinato del periodista en Nuevo León, ¿no?
Así es también de todos esos casos.
A ver si salen algunos de estos temas en las preguntas. Bueno, por lo pronto ahí está el dato. Ese era el hay que decir que ese 12% es el mínimo que se había señalado que podría ocurrir. Algunos pensaban que podría venir incluso más alto. Se daba por descontado, digamos, que ese era el mínimo, que no deja de ser, por supuesto, importante, sobre todo en el contraste de lo que en años anteriores pues fue una política de mantener congelado el salario mínimo durante muchos, muchos años y que comenzó a cambiar, digamos, eso en el sexenio pasado y que mantiene esta tendencia de cara a lo que esperan sea un... Esto que ya apuntaba Ernesto, la posibilidad de que alguien que trabaja y recibe un salario tenga un ingreso mínimo suficiente para pagar lo mínimo para 2 personas. Esa es la búsqueda, digamos, de lo que se quiere alcanzar y por eso los incrementos que se han dado año con año en tiempos recientes. Y bueno, pues ahí está la información, 12% solamente para el salario mínimo. Ya sabe que eso no significa evidentemente que el resto de los salarios tengan un incremento en la misma proporción. 8:10, vámonos con Oscar, que nos tiene más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, les platicamos que autoridades federales lograron el decomiso de aproximadamente 1.500 kilos de pastillas de fentanilo en dos secciones distintas en el estado de Sinaloa. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, aseguró que se trata del decomiso histórico más grande de fentanilo del que se tenga registro en México. El gobierno de México prepara también un plan intersecretarial ante la posible deportación masiva de migrantes mexicanos desde los Estados Unidos en caso de que las amenazas de deportación del presidente electo Donald Trump se cumplan luego de que asuma el poder el 20 de enero del próximo año, indicó este martes el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Sobre la crisis de violencia que vive el estado de Sinaloa, el director del diario El Noroeste, Adrián López, escuchemos parte de lo que nos compartió hace unos minutos aquí en este espacio de Radar 99.
Lo que hace pensar que sí fue un dron, como dijo Harfuch en la mañana y como el mismo gobernador reconoce, lo que pues no cuadra es el tamaño de la explosión. Claro, no sabemos qué tipo de explosivo. Y bueno, yo lo que veía la reacción en redes sociales es ok, no es un coche bomba, con lo cual nosotros quisimos ser muy serios con el tema, pues porque el coche bomba remite a muchas otras cosas. ¿No? Colombia, sí, etcétera. Sí. Y es algo que no se ha presentado todavía, sí ha habido quema de vehículos, pero por el otro lado, pues sí es muy preocupante el hecho de, pues digamos que un escalón más en esta nueva lógica de ejercer violencia para generar algún tipo de miedo.
Oye,
de
terror, y llamarlo, etcétera,
porque no hubo víctimas.
Claro, y llamarlo petardo, pues no corresponde.
Claro, pues no, porque petardo pues recuerda más bien algún asunto de pirotecnia, ¿no?
Scanner 360.
Y en información internacional, el gobierno de Estados Unidos ha pedido este lunes a Rusia e Irán que pongan fin a sus actividades desestabilizadoras en Siria y ha instado a la desescalada para proteger a los civiles en el marco de la ofensiva encabezada por el grupo yihadista Hayat Tahrir sobre la provincia de Siria Alepo en el noroeste del país.
América Latina.
Y la plenaria del Senado de Colombia aprobó en segundo debate los 12 artículos de la reforma a la justicia, que cuenta con el apoyo del presidente de la Corte de la Suprema Corte de Justicia, Gerson Chaverra, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
Europa.
Crecen las dudas entre Israel y el Líbano ante un eventual rompimiento de la tregua pactada con el grupo Hezbollah. Para eso, escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
El alto el fuego se tambalea a diario entre amenazas israelíes de retomar la guerra. Desde la tregua, las tropas hebreas han lanzado ataques en docenas de ocasiones contra Líbano, alegando que apuntan contra miembros o movimientos de Hezbollah en el sur del país. Sobre el terreno se observan tanques israelíes alcanzando posiciones a las que no habían llegado hasta ahora y tropas dinamitando edificios en municipios fronterizos. Estos ataques, por cierto, han dejado al menos 13 víctimas mortales. El acuerdo por el alto el fuego establece la creación de un comité internacional dirigido por los Estados Unidos que supervise la debida aplicación de la tregua, o lo que es lo mismo, el desmantelamiento de Hezbollah en el sur de Líbano. Pero este comité todavía no ha empezado su trabajo. Se espera que la primera reunión del grupo se celebre mañana jueves. Israel, muchos entienden, se está anticipando al trabajo del comité. Mientras, el retorno de los libaneses a sus casas es incompleto. El ejército israelí sigue negando el regreso de civiles a más de 60 municipios y lo hace sin dar detalles sobre cuándo levantará la prohibición y las amenazas de bombardeo contra la zona. Desde Nabatie, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
África.
Y en África, el actual vicepresidente de Namibia y candidata al oficialista Organización del Pueblo de África del Sudoeste, Netumbo Nandi, se impuso finalmente en las últimas elecciones generales y se convertirá en la primera mujer presidenta del país africano.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos con la información deportiva, con el crack de Ibero 99, Omar García. Y hoy arranca las semifinales, mi querido Omar, aquí en el fútbol mexicano. Buenos días.
En efecto, querido Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta y vámonos largos y tendidos. Por una parte, primeros 90 minutos, como bien dices, de la antesala de la NBA Cup. En grupos, los Knicks de Nueva York mantienen el invicto y el primer lugar de grupo, 121-106, el triunfo sobre el Magic de Orlando. También los Cavaliers de Cleveland, 118-87, el triunfo sobre los Wizards de Washington, mientras que los Raptors de Toronto, 122-111, despacharon a los Pacers de Indiana. En ese sentido, ya tenemos cuartos de final, los equipos que estarán viajando con rumbo a Las Vegas, los Bucks de Milwaukee y el Magic de Orlando el martes 10 de diciembre, el Thunder de Oklahoma y los Mavericks de Dallas, así como los Knicks de Nueva York y los Hawks de Atlanta, así como los Rockets de Houston y los Warriors de Golden State, que ya están también instalados en esta respectiva llave. Y para terminar, pues el cierre del año para la selección mexicana femenil, que el día de ayer empató 1-1 con Panamá en el estadio Carlos Iturralde de Mérida. Con esto, bueno, pues buena nota el triunfo contra Costa Rica, ahora la igualada frente a Panamá y un balance bastante positivo de cara a lo que será el 2025 y el arranque de las eliminatorias mundialistas.
Muy bien, vamos a ver qué viene, querido Omar, con todos estos encuentros y este calendario tan intenso en lo deportivo. Te mando un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo de vuelta, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana con este resumen de la semifinal y todo lo que se nos viene. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Político MX.
Nuestra siguiente entrevista con nuestro querido Poncho Basilio, a quien saludamos con mucho gusto en este espacio de Radar, para que nos cuentes, Poncho, qué está pasando, cómo va el proceso interno de Movimiento Ciudadano, esto con motivo en día de su convención nacional y el nombramiento de su nuevo líder, que apunta ya a ser prácticamente Álvarez Maínez, que será en los próximos años este líder del Movimiento Ciudadano, y su renovación de los órganos de dirección también. Buenos días.
Buenos días, Oscar, Mario, un gusto saludarlos y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, haces un muy buen resumen porque mañana se va a concretar la Convención Nacional Ciudadana, que es el órgano, digamos, de gobierno de Movimiento Ciudadano, este partido naranja, y todo perfila, todo indica, porque prácticamente es un candidato de unidad, que Jorge Álvarez Maínez será el nuevo líder de ese partido. Recordemos que además pues acaba de ser candidato presidencial, que entró de bateador emergente después de que la Suprema Corte hace un año, justamente en noviembre, diciembre, pues le echó abajo la candidatura y las intenciones presidenciales del todavía gobernador de Nuevo León, Samuel García, ¿no? Y había duda respecto a qué estaba pasando al interior del Movimiento Ciudadano, regresando a este tema de la renovación de la dirigencia. ¿Por qué? Uno, porque pues en este momento Dante Delgado es el líder del partido. Recordemos, bueno, además es el líder histórico, ¿no? Es el que ha mantenido al partido unido de alguna manera, pero él mismo reveló que pues padece cáncer de estómago, ¿no? Lo han intervenido apenas ahora el fin de semana anterior estuvo en la toma de protesta de la nueva gobernadora de Veracruz. Recordemos que Dante fue gobernador interino de ese estado, ¿no? En la época del PRI. Y pues dijo que se siente muy bien, hasta hizo sentadillas y todo, y ahí también dio el visto bueno para Álvarez Maínez. Obviamente los compañeros reporteros le preguntaron pues qué opinaba de esta intención de Álvarez Maínez de dirigir al partido, y dijo que lo veía muy bien. Lo que ahora yo les cuento, lo que tenemos de información es que efectivamente tanto el Grupo Jalisco, que recordemos que es el que estaba enfrentado con el Grupo de Nuevo León y con el Grupo de Dante por esta política fosfo-fosfo, ¿no? Mucho más juvenil que pues estaba impulsando Samuel García, o que está impulsando Samuel García y Álvarez Maínez como el interino, ¿no? Pues causó un rompimiento importante. Tan es así que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues estuvo a nada de romper con el partido, pero también pues ya no tuvo intenciones de buscar la candidatura presidencial del Partido Naranja. En este momento, y cuando fue el registro de Álvarez Maínez, acudieron representantes de Grupo Jalisco con Clemente Castañeda, que es el coordinador de los senadores, acudieron representantes de Dante, acudieron representantes del grupo de Samuel. Entonces, lo que todo indica es que va a haber, o sea, que Maínez es un candidato de unidad, que va a haber un dirigente de unidad, y ahora hay que ver qué sigue. La verdad es que ha recibido muchas críticas el partido, haciendo un análisis un poquito más profundo, porque las primeras declaraciones de Maínez cuando fue el registro pues fueron muy conciliadoras con la 4T, ¿no? Diciendo que la oposición pues está negada a todo, ¿no? Y pues que él buscará también ser una nueva vía para los ciudadanos. Creo que tienen su estrategia. Por supuesto que las críticas han sido porque algunos consideran que están muy plegados a la 4T sin verdaderamente ser una oposición. Pero creo que también esto no representará un gran cambio de lo que venimos viendo en Movimiento Ciudadano pues desde hace cuando menos uno o dos años, ¿no? Que es esta intención de venderse y de tener un discurso de ser como una tercera vía política, de ser oposición, pero pues luego en los congresos es cuando conviene y cuando no, pues como que votan con Morena, ¿no? Pero bueno, no es como que los otros partidos, sin justificar, no lo estén haciendo también. Pero creo que esto es parte de lo que veremos mañana. La convención ciudadana será en el World Trade Center de la Ciudad de México. Jessica Ortega, que es una diputada de Morelos, ¿no? Que fue candidata a gobernadora de Morelos también en la pasada elección, y pues que es del grupo de Álvarez Maínez, pues será la digamos la segunda al mando, okay, ¿no? en el partido. Y bueno, pues digamos, es como quedará configurado. Me parece que Dante Delgado para nada pierde el control, tendrá obviamente pues como líder moral mucho peso en cuanto a lo que opine y lo que diga, y pues también podrá mantener su recuperación esperando que esté muy bien de salud.
Pues sí, de acuerdo, interesante lo que señalas, digo, no fue candidato de unidad a final de cuentas. Vamos a ver qué equipo termina integrando, si en su comité y en las posiciones le dan juego a algunas de las otras voces, como las que ya apuntabas del caso Jalisco, el grupo en torno a Samuel García y la gente pues que ha crecido con Dante, entre otras, por ejemplo, la senadora Laura Ballesteros, que seguramente jugará, ahora diputada, que seguramente jugará un rol importante también, que fue la coordinadora de campaña de Álvarez Maínez durante la lucha presidencial. Así que bueno, pues interesante, vamos a ver cómo viene para MC el futuro.
Pues y todo el seguimiento de esto y lo que está pasando en los otros partidos, lo pueden seguir en Político MX y Pulse MX, ahí está toda la información y obviamente mañana el seguimiento al evento de este partido, Movimiento Naranja.
Muy bien, gracias como siempre, Poncho.
Un fuerte abrazo.
Gracias, es Poncho Basilio, socio director de Político MX.
Interesante, Mario, porque también lo próximo que se viene para Álvarez Maínez va a ser la elección de Nuevo León en 2027, cosa que Morena estará peleando fuertemente para ganar ese estado.
Sí, va a ser, digamos, la gracia que tienen tanto Álvarez Maínez como Jorge Romero es que llegan a dirigir partidos que prácticamente hasta el 2027 van a tener elecciones, lo cual les da pues 2 años, digamos, para hacer lo que tengan que hacer, para irse posicionando, y veremos con qué resultados. Tenemos mensajes, Oscar.
Sí, nos escribe Yuli Soto esta mañana, nos dice: muy querido y apreciado profesor Mario Campos, deseo que la presentación de su libro Batalla por la Atención en la Fiel de Guadalajara acudan muchas personas, atrapen la atención total y sea un muy buen evento y venda y firme muchos ejemplares.
Ah, pues qué generosa, Yuli, muchas gracias, ojalá así sea. Aprovecho la oportunidad para recordar que este domingo voy a estar presentando con un panel de lujo con el rector Luis Arriaga, el rector de la Ibero, con el doctor Mauricio Merino, que usted conoce bien, y con Claudio Flores, el doctor Claudio Flores, que usted conoce también muy bien. Si le echa un ojo ahí al programa de la FIL, nos va a encontrar este domingo, que es el último día de la Feria Internacional del Libro, que además ya le tendremos mañana reportes también de todo lo que se está viviendo por allá. ¿Y ahora con qué nos vamos, Oscar?
Nos vamos a un corte, quédense con nosotros. Vamos a regresar, vamos a hablar regresando con Marta Bárcena, embajadora eminente de México, y terminaremos con Jimena Andión, experta en derechos humanos, aquí en Radar 99. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Le cuento una noticia que está circulando hace unos minutos. El CEO de una compañía que se llama United Healthcare fue asesinado en Manhattan. Digo, a lo mejor no le suena nada a la empresa, por supuesto, pero llama la atención porque no se suelen escuchar noticias así desde Estados Unidos con estas características, ¿no? Está reportando la cadena ABC que un hombre con máscara o con el rostro cubierto disparó y asesinó al CEO de esta compañía, United Healthcare, mientras se encontraba cerca de su hotel en Manhattan, ahí en Nueva York. Y dice que esta persona se encontraba en la ciudad para una conferencia con inversionistas y que su programa o su agenda, digamos, era muy conocido. Y bueno, pues es una historia en desarrollo, pero bueno, nada más se la quisimos compartir junto con parte de lo que está circulando en la escena. Por supuesto, en el plano nacional, lo importante que está generando más conversación en este momento pues gira en torno al anuncio del incremento del 12% en el salario mínimo, eso por el lado de la información oficial. Y por el otro, pues en materia de seguridad, pues la información desde Sinaloa, ya le han preguntado también a la presidenta sobre el tema, así que en un momento le tendremos lo que ha dicho la presidenta a propósito de esto. Bueno, es lo que está ocurriendo en este momento y vamos con Óscar, que nos tiene más información. Adelante, Óscar.
Sí, Mario, vamos con una nota bastante importante que es sobre la reapertura de la Catedral Notre Dame allá en París. Para esto nos tiene más información Radio France.
Se instalan las últimas vallas de contención. Los últimos autos circulan por los muelles de la orilla del Sena, adyacente al monumento medieval. Desde este miércoles su paso queda prohibido, así como el de las bicicletas. Entre la calle y el río, los libreros de las típicas cajitas verdes realizan sus últimas ventas antes de ser inspeccionadas por el equipo de antiexplosivos. David Buquinista.
Nos informaron que debemos cerrar desde este miércoles en la noche hasta el mediodía del lunes. Nos va a impactar económicamente porque son varios días sin trabajar. Veremos el evento desde casa, pero entiendo la medida porque es una cuestión de seguridad.
Por la seguridad, señor.
En esta zona se instalan tribunas desmontables para que 40.000 personas observen la ceremonia. Al menos 6.000 policías y militares movilizados. Unos cuantos ya patrullan el lugar mientras que los turistas como Fabián se toman fotos con el edificio religioso.
Chocar no nos choca. Para que te des una idea, nosotros en Argentina estamos acostumbrados a la presencia policial, así que mejor por un lado para nosotros.
Para el fin de semana hay un perímetro de protección antiterrorista alrededor de la catedral ubicada en la Île de la Cité, isla de la ciudad, con restricción de acceso, incluso peatonal. La explanada al frente de la entrada de Notre Dame se cierra al público para que se instalen un centenar de personalidades, entre ellas 50 jefes de Estado invitados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, vigilancia desde la altura con antidrones y francotiradores.
Bueno, le contamos que después de escuchar esta información sobre Notre Dame y la reconstrucción, que el que está batallando con algunos de los nombramientos para su futuro gobierno es Donald Trump. Ahora, después de toda la presión que ha surgido en torno al que fue su nominado, que es Pete Hegseth, este hombre que tiene algunas acusaciones en su contra, incluso alguna carta por ahí que salió de su mamá, que después se arrepintió la mamá de haberle mandado ese correo donde hablaba cosas terribles de él, que se hizo pública, por cierto, en el marco de un divorcio que tenía. Bueno, pues ante las resistencias empieza a hablarse de que por las acusaciones de agresión sexual, por problemas en su liderazgo, podría ser relevado, y empiezan a hablar del gobernador de Florida, Ron DeSantis, como posible relevo del candidato. Esta posibilidad, que todavía no se confirma, de echar marcha atrás al quien sería el secretario de la defensa, se suma a la que se anunció el día de ayer de el candidato para la DEA, que estaría también ya fuera de participación, este sheriff que le había ofrecido Donald Trump, Chad Cronister, al cual pues ha dicho que declina el ofrecimiento para encabezar ese organismo. Y bueno, pues se suma, por supuesto, a la que ya fue la primera caída también de otro de los nominados, en ese caso para el Departamento de Justicia. Así que bueno, algunos de los obstáculos que está encontrando Donald Trump serían tres cargos por lo pronto que parece que habría que meter reversa. Vamos contigo, Oscar.
Vámonos con una rolita de Yves Tumor. Esto se llama Ecolalia y lo escuchan aquí en Radar 99, Mario.
Happiness only depends on me. It might not be true love. Maybe there's something in me that you want, but you think it's love. It's not love.
Can we take a quick walk?
Ecolalia de Yves Tumor. Querido Mario, vámonos terminando esta rolita también.
Bien, muy bien, gracias. Le mando también saludos al doctor Arturo Berber, que extraña tu típica cara, que te dice que si se fue con el fin de sexenio. Sí, un día de esto se la vamos a volver a poner al doctor Arturo Berber, que la extraña. Probablemente no será un viernes de Fedro, porque tampoco hay que abusar, pero un día de esto se la vamos a poner. También saludo a Paulina Díaz Cortés, muchas gracias, como todas las mañanas, no solamente por escucharnos, sino por compartirlo a través de sus redes sociales. Vamos con la embajadora Marta Bárcena, quien ya tenemos en la línea, embajadora eminente de México, quien fuera embajadora de nuestro país en los Estados Unidos, y a quien siempre es un gusto recibirla aquí en la Ibero. Embajadora, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, y buen día a Radio Ibero y a todos los estudiantes de la Ibero.
Muchas gracias. ¿Cómo me he acordado de sus palabras la última vez que platicamos? Porque usted que le tocó lidiar con Donald Trump, yo creo que una de las grandes preguntas sigue siendo para el mundo, ¿cómo lidiar con Donald Trump? Y lo digo porque acabamos de tener, pues, sin ir más lejos, dos modelos, ¿no? El primero de la primera respuesta mexicana de decir, si tú me aplicas aranceles, yo te aplico a ti aranceles. ¿Y dónde está la detención de los narcos en Estados Unidos? Es un poco este tono más de confrontación. Y luego tenemos un poco el modelo de lo que ha hecho Justin Trudeau, que es de inmediato llamarle, incluso organizar la cena con él. Y habría que decir que para los dos países, el presidente electo Donald Trump, pues ha seguido teniendo ataques. Para el caso mexicano, con el tema de seguridad y con el tema canadiense, incluso hasta con esta broma que seguramente a los canadienses no les causó gracia, diciéndole que, pues, que podría ser el Estado 51 pues, si les va mal con la economía y que hasta el presidente Trudeau podría ser el gobernador. Y por eso mi pregunta, embajador, es ¿cómo lidiar con Trump? ¿Cómo negociar con Trump?
Mira, es una pregunta que es más fácil hacer como pregunta que responder.
Seguramente, claro.
Yo creo que, a ver, una cosa es lo que sí dice Trump en la campaña y lo que ha dicho en los primeros días después de ser electo sobre la imposición de aranceles,
ajá,
que es su estilo. Y otra cosa ya es estar sentados en la mesa con su equipo, que va a ser un equipo muy diferente al del primer gobierno de Trump, mucho más radical, pero en fin, que tiene que cumplir las instrucciones de Trump. Yo creo que son efectivamente dos estilos diferentes de responder a estas amenazas. A mí la primera respuesta de la presidenta, la carta, me parece que estuvo bien escrita en general, con algunas asuntos o temas controvertidos, pero lo más complejo de eso es que ella la dio a conocer aún antes de enviarla, lo cual viola todas las normas diplomáticas. Eso pues hace que Trump no respondió públicamente, le tomó la llamada, hablaron, nadie sabe bien a bien de qué hablaron porque las versiones de la presidenta Sheinbaum y del presidente Trump fueron obviamente diferentes, cada uno hablándole a su público, pero realmente no sabemos qué se abordó de temas de fondo para las futuras negociaciones, más allá de que cada uno siguió hablándole a su público. Entonces, yo no sé si esa carta y esa posterior conversación telefónica realmente permitieron sentar las bases de una futura negociación, porque la presidenta dice en la carta, a cara arancel responderemos con lo propio, y después dice que no habrá guerra comercial. Bueno, pues si responde retaliatoriamente, pues sí hay una guerra comercial. Entonces, o hay una confusión de conceptos, o no hay claridad sobre cuál es la estrategia que va a seguir México.
Eso me parece
materia comercial.
Sí, ese me parece interesante porque a mí me da la impresión de que sí hay dos visiones dentro del gobierno mexicano. La que está en esta lógica de vamos no solamente con represalias, sino vamos a tratar de convencer a Trump de la racionalidad o de la irracionalidad económica, y la otra que dice dejemos de discutir de tarifas y entonces enfoquémonos en los temas de seguridad y migración, que son realmente los que le importan a Trump.
Mira, yo creo que los temas en los que sí hay que enfocar urgentemente son los temas de seguridad, inmigración. Aquí, ¿por qué los está ligando Trump? Y eso debería de preocuparnos mucho a nosotros. Es porque el tema de seguridad lo está poniendo ligado con el tráfico de fentanilo y con el tráfico de personas. Entonces, sigue reiterando que la migración es una amenaza a la identidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos, con esta interpretación de seguridad nacional que los Estados Unidos amplían cada vez más, y se niega a reconocer que es también un fenómeno económico y social, porque Estados Unidos no tiene suficientes trabajadores. Entonces, el problema es que mientras él hace una referencia a la migración desde el punto de vista emocional y la concibe como amenaza a la seguridad nacional, México la concibe como fenómeno económico y social, y por lo tanto las lógicas para enfrentarla son completamente diferentes. Entonces, eso es lo que hay que sentarse ya con el equipo aún de transición de Trump, con el que puedas negociar, porque hay unos que tienen prohibido negociar hasta que no sean ratificados en sus puestos o hasta que no hayan tomado posesión. Ese tema de migración. Y claro, los números que está dando México son ciertos, que ya han disminuido el número de cruces en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, pero también tiene que decirle a Estados Unidos los costos que esa política ha tenido para México. Porque tenemos la frontera sur saturada, porque lo que estamos haciendo es, sí, impedir que lleguen las caravanas a la frontera norte, pero las caravanas siguen marchando y son detenidas en diversos estados de la frontera. Pero el tema de seguridad es clave, Mario, porque la presidenta antes de las elecciones dijo, no hay que preocuparse, tenemos un marco de la relación con Estados Unidos, en el entendimiento bicentenario, no es un marco global, es un marco nada más de seguridad, y es evidente que el gobierno Trump no va a hacer uso de un marco de seguridad que fue negociado con el gobierno Biden. Y las cosas, aparte, en México se han deteriorado muchísimo más en materia de seguridad. Estamos viendo también un cambio en la política del gobierno mexicano en materia de seguridad. Entonces, hay que sentarse con Estados Unidos y decirle, entiendo tus preocupaciones de seguridad, tú entiendes las mías. Yo reconozco ya que el crimen organizado es la principal amenaza a la seguridad de México. Y que lo voy a combatir y lo estoy combatiendo. Y necesito la cooperación internacional y la cooperación tuya de Estados Unidos. Pero vamos a negociar los términos de esa cooperación. No me la vas a imponer, pero sí quiero que estés consciente que yo sí voy a combatir al crimen organizado. Claro.
Que ese es el gran reto, me parece, ahí, embajadora, es convencer a Estados Unidos de que con la colaboración, con la coordinación, pueden obtener resultados, porque lo que hay, pues, es una relación desgastada, digamos, que viene del sexenio anterior, más la propia postura de Donald Trump, pero sí hubo un desgaste, digamos, del presidente Biden y la no colaboración en varios temas de seguridad con el sexenio del observador. Pero, Oscar, tú tienes una pregunta para la embajadora.
Sí, embajadora, buenos días. Le saluda Oscar Reyes. Sí, y preguntarte bajo esta misma línea de qué tanto vamos a ir viendo más adelante este esfuerzo, como ya mencionaba, también por parte del gobierno de Estados Unidos, en el entendido de que bien mencionas una negociación con México, ¿no? Decir qué es lo que yo necesito de ti y también qué necesito de la otra parte. Entonces, en este caso, México también ha puesto muy sobre la mesa al gobierno de Estados Unidos que gran parte del problema que viene en nuestro país de violencia es por el tráfico de armas, porque también se consume mucho el fentanilo en Estados Unidos y eso ha hecho que también se genere este canal de distribución. Y México ha pedido mucho sobre la mesa, también impulso de programas sociales en Centroamérica para frenar la migración. ¿Qué tanto vamos a ver a Donald Trump sentándose a la mesa, entendiendo que es un buen negociador con Claudia Sheinbaum para dar pie a estos problemas?
A ver, el problema de varios de esos argumentos de México es que son muy débiles. Uno, los flujos migratorios han cambiado radicalmente. Los centroamericanos ya no están migrando como antes. Están migrando más mexicanos ahora, venezolanos, cubanos, nicaragüenses y extracontinentales, que centroamericanos. Pues claro, los programas de México pueden seguir. Estados Unidos no le va a poner un peso a Sembrando Vida. No lo puso en los gobiernos anteriores y no lo pondrá en México. Y eso hay que entenderlo. Entonces, todo el argumento de Sembrando Vida es un argumento para consumo interno. Segundo, el tráfico ilícito de armas lo llevamos poniendo sobre la mesa con Estados Unidos no hace 4 años, no hace 6 años, hace 20. Y sí, el caso que vamos a ver en la Suprema Corte, y vamos a ver el desenlace de la decisión de la Suprema Corte sobre si las empresas productoras de armas tienen responsabilidad o no, lo vamos a ver pronto. Y eso nos va a dar la pauta de cómo se puede pelear o no el tema en el sistema legal estadounidense en el futuro. Pero a ver, una pregunta, Oscar. Muy bien, las grandes armadoras de Estados Unidos fabrican estas armas y lo hacen con intención de venderlas a los narcos porque les dicen y al crimen organizado, mira, y te hago el arma a tu medida. Las tiendas de armas en Texas, Arizona, las venden sabiendo que se las están vendiendo al crimen organizado. Sí. ¿Y que las armas se vuelven invisibles al pasar por las aduanas de México? Claro. ¿Dónde está la responsabilidad de México en sus aduanas? ¿Dónde?
Sí,
o sea,
sí.
No podemos nada más decirle a Estados Unidos, tú tienes la culpa, que sí tienen, no culpa, sino responsabilidad. Y la respuesta de ellos es, bueno, ¿y sus aduanas para qué sirven?
Pues sí. Sí, sí, ahí, digo, porque ahí sí nos lo pueden aplicar y no hay manera, que es el mismo tema del contrabando, ¿no? Ahora que se hace este operativo, por ejemplo, en el centro, pues la pregunta es, ¿y por dónde entró esa mercancía al país?
Exactamente.
Y además que hay que decir que son aduanas ahora controladas por la Marina, o sea que ni siquiera
por,
es que
por
se...
Las terrestres son controladas por el ejército,
¿sí?
Mario.
Ya, sí,
las,
sí, sí.
Los puertos por la Marina, uh-huh. Las terrestres de la frontera norte por el ejército.
De acuerdo, sí, sí.
Entonces, esa es una pregunta. Entonces, hay que verlo. La crisis del fentanilo, obviamente, tiene su origen en este abuso que se hizo de la medicina OxyContin y que ya hay series hasta en Netflix que demuestran cómo la ambición de la familia Sackler llevó a este desastre. Ahora, el problema es que efectivamente la mayor parte del fentanilo está llegando ahora a Estados Unidos vía México. Mm. Y está llegando también con productos alterados. Es decir, les venden a los norteamericanos una pastilla X o sí. Una dosis de cocaína X ya con fentanilo, uh-huh. Que es lo que está causando las muertes. Entonces, lo que tenemos que volver es a un concepto que a mí nunca me ha gustado mucho, pero que tenía cierta verdad, que es tenemos una responsabilidad compartida, ¿no? Y una responsabilidad para luchar en contra de ellos. Y si lo hacemos con Canadá, trilateralmente, todavía mejor, por el intercambio de inteligencia, porque puedes saber por dónde llegan los envíos. Entonces, los argumentos de México son válidos, sí, pero también seamos un poco autocríticos. Tampoco estamos exentos de culpa ni en el tráfico de fentanilo, uh-huh. Ni en las muertes de fentanilo y de drogas sintéticas en México, ¿eh? Hay un consumo creciente en México que no queremos reconocer, y lo hay. Y hay estudios que lo demuestran. Alguno que se hizo en la frontera norte, uh-huh. Dijeron que 60% de las muertes por sobredosis en ciudades como Tijuana o Mexicali se debieron al fentanilo. Y lo que no podemos permitir es tampoco la crueldad con que actúa el crimen organizado,
pues sí.
para aprobar esas drogas. Entonces, bueno, mientras no nos sentemos y digamos, a ver, aquí cada quien tiene su parte de responsabilidad y, por tanto, su obligación de responder a esa responsabilidad, uh-huh. Echándonos culpas mutuas no vamos a llegar a ningún lado.
Pues sí, pues vamos a ver qué viene. Yo insisto en que es atípico, embajadora, que nos la pasamos hablando de un hombre que todavía ni siquiera llega al poder, que estamos a más de un mes de su llegada y los efectos ya en buena parte de la conversación y las relaciones como si ya estuviera él desde la Casa Blanca. Gracias, embajadora, como siempre.
Muchas gracias a ustedes. Y pues a ponernos a trabajar, ¿verdad?
Pues sí, sí, es la parte que nos toca, como bien señala. Gracias. Gracias a la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Y bueno, pues este será el tema con el que habremos de lidiar los siguientes 4 años, Óscar.
Ya mencionaba la embajadora, y concuerdo con ella, es una responsabilidad compartida, uh-huh. Pero aquí lo que se está señalando por parte también del gobierno mexicano es que Estados Unidos no se está haciendo responsable, de alguna manera está siendo la víctima, acusando a México de que todo lo malo pasa a causa de México, uh-huh. Pero pues es de ambos lados, ¿no? Hacía hincapié ella en la pregunta de dónde están las aduanas de México por donde pasan las armas a nuestro país, muy cierto. Y bueno, ya no tuve oportunidad de preguntarle, pero también ver del otro lado, ¿no? ¿Dónde están las aduanas de Estados Unidos por donde entra el fentanilo y se reparte por todo su país?
Pues sí, 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 sí. Ahora, el tema es que con Trump lo que dicen es que con Trump no es un negociador y como pensamos, como a veces lo entendemos, en una lógica de yo que gano y tú que ganas, sino es un tipo que más bien impone su agenda al interlocutor que tiene enfrente. En los hechos, pues ese es más su estilo y la premisa con la que él opera, según los que lo han estudiado, es tener que le tengan miedo el que esté sentado enfrente y a partir del miedo negociar, digamos, o a partir del miedo colocar su agenda.
.56 y vámonos a la recta final con Ernesto Osorio para que nos platiques, Ernesto, ¿de qué va la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Mi querido Oscar, bueno, para compartir contigo, con todos los amigos del auditorio, que lo que anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para el estado de Sinaloa es que el secretario Omar García Harfuch
va a estar varios días, no dice cuántos, pero por lo que se dejó entender es que va a estar ahí varios días encabezando la estrategia de seguridad para el estado. Hay que recordar que ella ha establecido que, a diferencia de la estrategia que se tenía con el gobierno pasado, no es una sola, sino que se están marcando distintas estrategias a nivel estatal y en algunos casos hasta regional. De ahí pues que dice va a estar varios días allá Omar García Harfuch, pero vamos a escuchar cómo es que ella misma lo anuncia.
Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina. Y, por ejemplo, Baja California pues tiene su estrategia especial y tienen que participar de una u otra manera también las entidades de la República. La próxima semana vamos a tener reunión del Sistema Nacional de Seguridad, del Secretariado, donde participan los 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Y ahí vamos a también a fortalecer esta estrategia que estamos llevando a cabo. Pero fue una muy buena acción la que se hizo ayer. Hay dos detenciones y van a continuar la atención a las causas y la cero impunidad.
Bueno, la presidenta se refiere a ese decomiso que se hizo en la noche de ayer. Comenta que se tenía ya una investigación muy avanzada y que con eso fue con lo que derivó casi una tonelada de pastillas de fentanilo, que dice es una afectación de poco más de 8 mil millones de pesos a lo que sería el mercado de esta droga, digamos, si se hubiera llegado hacia las calles. Y bueno, habla también acerca de la COFECE, que se trataba de un organismo autónomo que nunca cumplió con su tarea porque dice prevalecen muchos monopolios o duopolios, y también hace una severa crítica al gobierno de los Estados Unidos porque dice que las aseveraciones que se hacen respecto a la aportación que hacen mexicanos a la economía de ese país, bueno, son muy deficientes, que no tienen nada que ver con la realidad, porque palabras incluso que ella utilizó, no comerían los estadounidenses si no fuera por el trabajo de los mexicanos allá en los Estados Unidos. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Mario, muchas gracias a ti. Un gusto estar de regreso aquí en Radar 99 y con toda la gente del auditorio.
Gracias, Oscar, bienvenido. Qué gusto, como siempre, tenerte aquí en el micrófono. Y nosotros les dejamos con nuestra buena programación aquí en Ibero 99. Ya sabe que le esperamos mañana. Veo aquí a Aldebarán listo para saltar escena. Y le esperamos mañana jueves en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.